Le dijo a mi sobrina pues que este chico la maltrataba y llevaba un bocado en la espalda. Y le pregunté, enséñame qué está pasando y qué llevas en la espalda. Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata. Me iba a morir, no me lo podía creer.
Se llama Mari Carmen y así es como cuenta el momento en el que descubre que su hija de tan solo 16 años está siendo maltratada por su novio de 22. Esto ocurría el 25 de marzo de 2022. Como ella misma dice, no se lo creía. Imagínate, ¿no? El shock para una madre. A partir de ahí, pues comienza la pesadilla, parte de lesiones, acudir al juzgado. Pero su hija no corta en ese momento con el chico. Y de hecho, cuando empieza el juicio por lo penal, su hija, la chica, se niega a declarar contra él. Mientras la familia soporta continuas humillaciones por parte de este sujeto, hasta que por fin, a finales de junio, su hija rompe la relación y vuelve a interponer denuncia en el juzgado. En cualquier caso, unos meses muy difíciles, un infierno. Ahora, un año y medio después de aquella primera noticia que recibía Mari Carmen, podemos decir que se hace justicia porque hoy mismo, hoy, ese individuo por fin entra en prisión. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes?
Pues estoy contenta, nerviosa a la vez. Y nada, esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión.
Han sido muchos meses de pelea, meses complejos, meses de vivir un infierno. Entiendo que, empezando porque al principio, aunque tu hija te confesara aquello, claro, hasta cierto punto ella te lo negaba, ¿no?
Sí, sí, sí. Ella en todo momento lo negó y, bueno, hasta que ella por fin decidió denunciarlo.
¿Cómo vive eso una madre? O sea, que tiene 16 años y que encima, bueno, por miedo o por una dependencia psicológica o por la razón que sea, no consigo que salga de esa relación. ¿Cómo lo vives?
Es que son momentos duros porque primero tienes que hacer lo imposible para que ella se dé cuenta. Y una vez que se dé cuenta, ese miedo que tiene ella a esas amenazas que él dice que va a hacer, que nos va a matar, que ella quiera denunciar, claro. Porque ella sabía que si denunciaba a él, bueno, podía cumplir su amenaza de matarnos.
O sea, que estaban las amenazas, es decir, el miedo siempre ha estado rondándonos sí. Durante todo este tiempo. Que esto hay que entender que es muy duro, ¿no? De sobrellevar el miedo para ti, imagínate, para tu hija con 16 años.
Exacto. Rondando y sigue rondando, porque ese miedo no te lo quitan nunca. Y más ahora que va a entrar en prisión. Es como que, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora está qué va a pasar cuando salga. Pero sí que es verdad, y quiero decir que no nos ha paralizado en ningún momento. El miedo te paraliza. Y quizás no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado.
Por cierto, no te he preguntado cómo está tu hija ahora.
Súper feliz.
¿Sí? Sí, sí.
Sí, está súper feliz, deseando de que llegara el día de hoy, porque es verdad que llevamos muchos meses de denuncias, muchas horas de juzgado, y siempre está va a entrar, pero claro, hasta que no llega el día, no te lo crees. Entonces está muy contenta, porque por fin se va a hacer justicia.
¿Cuántas veces has mirado hacia atrás, Mari Carmen, y te has dicho eso de cómo es posible que no me diera cuenta? Luego ya supongo que cuando lo supiste, cuando te lo contó por primera vez, claro, echabas la vista atrás y decías, bueno, claro, este tipo de comportamientos, estas actitudes, ya todo encajaba. Pero una madre, ¿no?, se debe sentir, ya no digo culpable, pero rarísima cuando dice, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando?
Sí, pues te sientes culpable, ¿eh? Yo, sí. En mi caso, me siento culpable porque todavía hoy no puedo entender cómo eso no me di cuenta de lo que estaba pasando. Es que lo que menos te puede llegar a imaginar es lo que estaba pasando, claro. Te imaginas, pues eso es lo que dije en su momento, que podían ser cosas del cole, que se llevara mal con algún chico o alguna chica, no sé, problemas en el cole, la adolescencia, pero jamás se nos hubiera pasado ni a mi marido ni a mí que mi hija estaba sufriendo malos tratos. Jamás.
Pues entiendo, ¿no?, ese sentimiento de culpa, pero Mari Carmen, por desgracia, ahora te estará escuchando mucha gente que es posible que se vea muy reflejada en tu historia, porque me remito a los datos. Según un informe de la Fundación ANAR, las chicas sufren, las chicas jóvenes que sufren violencia machista por parte de sus parejas tienen de edad media 16 años, o sea, la edad que tenía tu hija. Más datos tremendos. Un 37% de los chicos considera que no es violencia de género apoderarse, por ejemplo, de la contraseña de la otra persona para ver con quién habla. Que en el caso de tu hija sé que él se pasaba horas y horas revisando sus mensajes y sus fotos, ¿cierto, no?
Exacto.
Que uno de cada cinco chicos y jóvenes adolescentes cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Ahora sigo contigo, Mari Carmen, pero déjame que incluya también en esta conversación a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista y nos acompaña aquí en este programa y a esta hora cada martes y jueves para poner su mirada sobre los temas que tratamos. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Mari Carmen.
Buenas tardes.
Cuestión de la violencia machista en gente tan joven, 16 años, la hija de Mari Carmen, y esos padres que muchas veces no dan crédito cuando se enteran de lo que pasa, Lorenzo.
Pues sí, porque es un problema que por cierto, ya hace bastantes años que lo vienen denunciando los profesionales que tratan con estas cuestiones, ¿no? Que había una especial incidencia de este tipo de violencia en las personas más jóvenes, personas que quizá pensábamos de una manera un tanto cándida, ¿no? Que podían no participar de esquemas a lo mejor correspondientes a otras educaciones o a otras generaciones. Es un problema grave, porque sobre todo recae sobre víctimas especialmente indefensas, víctimas, sobre todo si hablamos de menores de edad, que bueno, pues no tienen todavía la madurez suficiente o necesaria para poder hacer frente por sí solas a estas situaciones. Personas que es fácil, si hay relaciones de este tipo, en el que además la otra parte juega con la ventaja no solo de la fuerza física de la mayoría de edad, sino también de una diferencia de madurez. Bueno, pues al final este tipo de personas, ya lo sabemos, ¿no? Buscan actuar con aquellas víctimas que por su indefensión les dan más ventaja para sus abusos. Y yo creo que aquí pues nos tenemos pendiente una cuestión importante, primero en términos de educación, para empezar, en la educación de estos energúmenos, pero en segundo lugar también en la educación de nuestras chicas, ¿no? De las chicas jóvenes, para que estén, bueno, pues para que tengan más conciencia de estas situaciones. Y por otra parte, lo que a mí siempre, Pilar, me parece lacerante en nuestro país, es que cuando una persona sufre una situación tan intolerable como esta, al calvario que ya le plantea estar expuesta a los desmanes de un sujeto así, tiene que sumar, el calvario que le impone la burocracia judicial, ¿no? Esta administración de justicia lentísima que impone tantísimas cargas onerosas a las víctimas de los delitos, a las personas desprotegidas, incluso tratándose, como se trata en este caso, de una legislación que tiene preferencia y que tiene hasta una jurisdicción especial, ¿no? ¿Cómo será en las otras?
¿Verdad? Mari Carmen de esto sabe mucho, porque en realidad ahora este sujeto, como decimos, por fin, año y medio después, va a pisar la cárcel y, como decía Mari Carmen, está satisfecha y su hija, de momento, feliz, pero también tienen miedo de lo que va a pasar cuando salga, porque en esta primera denuncia van a ser pocos meses y, en realidad, el proceso judicial continúa, Mari Carmen, porque todavía tenéis juicios pendientes.
Exacto. Es que son muchas denuncias, muchas horas de juzgado y ves que, o sea, es que la justicia es muy lenta. O sea, muy lenta. Es que, por el amor de Dios, no hay que esperar tantísimo a meter a una persona en la cárcel, porque es que tiene libertad, bueno, pues para seguir haciendo de la suya. Y ya no solamente a mi hija, sino a la chica que había detrás y las que vendrán. Entonces, eso quizás no lo veo tan justo. O sea, que la justicia sea tan lenta. Bueno, ya llegó, ya por fin llegó. Y sí que es verdad que quedan todavía juicios pendientes, pero se hace muy largo, ¿eh? La espera se hace muy larga.
Y aún así, bueno, tú dices que por supuesto lo volverías a hacer porque, como digo, ¿qué mensaje o consejo, Mari Carmen, le darías tú ahora mismo de tu propia experiencia y la de tu hija a personas que nos escuchan y que están en la misma situación o sospechan que podrían estarlo?
Sobre todo hablar. Hablar y el apoyo incondicional. Jamás reprocharle nada. Mira, yo quería comentar que, bueno, hablamos de las madres porque parece que seamos las que más estamos ahí y tal. Yo en mi caso, mi marido ha estado en todo momento con su hija apoyándola, jamás la ha dejado sola en ninguno de los juicios, hemos ido siempre los dos. Y sí que es verdad que los padres se tienen que apoyar para que esa, bueno, esa niña en nuestro caso, se sienta también apoyada y arropada, porque sí que es verdad que psicológicamente te satura, ¿eh? Y puede haber muchas peleas, muchas discusiones. A nosotros, mi hija, quizá también lo que le ha ayudado mucho ha sido eso, el apoyo que han tenido de sus padres. Pero no reprocharles jamás nada, porque en verdad ellos no tienen culpa de lo que está pasando. Ellas se sienten culpables, pero no tienen ninguna culpa de lo que está pasando. Uh-huh. Este chico la hacía sentir culpable a ella.
Ya.
Pero ella no tiene culpa ninguna, qué lástima.
¿Tú crees que tu hija, por cierto, la has visto evolucionar mucho durante este año y medio en el sentido de que estás convencida, nunca se puede poner la mano en el fuego, de que al menos ella ve ya las relaciones después de esta tremenda experiencia de otra forma?
Sí. De hecho, ella empezó una relación con un chico y, bueno, es que no tiene nada que ver. Nada que ver. Mi hija no, o sea, no se siente obligada a mandar fotos. De hecho, tiene libertad total. Ella sale con sus amigas, él sale con sus amigos. No está como estaba con el otro chico, pendiente del teléfono, de dónde iba. ¿Sabes? Es completamente diferente. Y es que su mirada es, pues eso, una niña feliz.
Pues es la experiencia de Mari Carmen. Por supuesto, el proceso ha sido duro, pero ya lo tiene claro. A pesar de todo, volvería a hacer lo mismo. Lo haría por, exacto, su hija, lo harías en general por todos, por la familia. Y lo que me gusta es que tú estés al menos satisfecha de lo que habéis conseguido, de que hoy por fin este individuo pise la cárcel.
Exacto.
Y lo que más me ha gustado es que dices que ves a tu hija feliz.
Mucho.
Y yo creo que con eso, desde luego, también nos quedamos, Mari Carmen. Un abrazo grande, ¿eh? Gracias.
Muchas gracias. Igualmente, un beso.
Creemos que estas cosas a veces no nos van a tocar, pero es que están ahí. Es que la estadística lo dice. O sea, no, muchas veces muchos padres no quieren afrontarlo. Dicen, bueno, pero mi hija no. Ojo, es que es tremendo el montón de niñas de la edad de la hija de Mari Carmen que podrían estar ahora mismo medio metidas en una situación similar. Lorenzo.
Sí, y mira, yo me quedo de todo lo que ha dicho Mari Carmen, me quedo con esa referencia final a que hay que cuidar a las víctimas, a estas víctimas tan jóvenes, para que encima de todo lo que tienen y de todo lo que les pasa, no se sientan culpables ellas, no se culpen ellas de un mal que les cae encima, principalmente porque la responsabilidad la tiene otra persona, que es quien lo ejerce, pero también porque tenemos una serie de frentes importantes no lo suficientemente bien cubiertos para que tengan un poquito más de amparo frente a estas, uh-huh, situaciones. Personas inmaduras, personas que están expuestas y que no podemos tampoco agarrarles todas las culpas a los padres, ¿no? Los padres, a partir de cierta edad, pues tienen una cierta capacidad de velar por sus hijos, pero al final tenemos que crear una sociedad y un entorno más seguro donde estos individuos abusivos tengan la percepción de que sus conductas tienen un precio un poco más alto y un poco más rápido.
Lorenzo, tengo que hacerte una pregunta. ¿De verdad te gusta el desierto? Bueno, en los últimos días, la verdad es que Lorenzo ha estado muy activo en las redes sociales, especialmente en Twitter. Y bueno, no vamos a hablar de lo que te ha pasado todo el fin de semana. Digamos que, bueno, en fin, el ambiente está como está y ha recibido pues algunos tweets de lo que ahora se llaman haters, que en fin, no sé cómo te los estarás tomando, creo que con mucha calma, pero uno de los últimos que has publicado, dices, me gusta el desierto como a Lawrence, ¿no? Porque había un tuitero que te decía, Lorenzo, predicas en el desierto. Bueno, estamos hablando de lo que está pasando ahora mismo. Desde que hemos conocido el pacto del PSOE Junts y especialmente esta ley de amnistía. Y hombre, tengo que dejarte, ¿no?, que hables también de esta cuestión.
Bueno, la verdad es que estoy faltando a mi costumbre, porque mi costumbre es tener poca presencia, una presencia muy testimonial en las redes sociales. Me limito a dar las gracias y a hacer anuncios, ¿no? Pero bueno, en estos días sí que he sentido un poco la necesidad de, al hilo de alguna noticia y algunas cuestiones que claramente nos llaman a todos la atención, pues hacer si acaso algún pequeño pronunciamiento. Y es verdad que me he encontrado con respuestas muy intolerantes, ¿no? Hay personas que no están dispuestas en absoluto a que alguien sustente una una visión de las cosas distinta de la suya y que incluso pues empiezan a dudar de tu capacidad intelectual y de tu integridad moral, porque ahí es donde estamos, ¿no? Y cuando esto además lo hacen personas que se dedican a la comunicación, como me ha sucedido a mí, pues dices, bueno, ¿a qué punto hemos llegado, ¿no? Y también, pues uno, aparte de pensar que efectivamente en el desierto se está bien, ¿no? Porque es verdad, porque estar en el desierto quiere decir no estar alineado, ¿no? Con esta militancia absolutamente intolerante que no tiene ninguna capacidad de entender las razones del otro, ¿no? Si para poder estar bajo abrigo hay que participar de esta militancia, prefiero el desierto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, creo que cualquiera que analice esta situación, yo tengo que decir que no solo no soy contrario por principio al perdón, y al perdón incluso de conductas que pueden haber revestido cierta gravedad. Y no es que lo diga ahora, eso lo tengo escrito estos días, repasaba un libro de artículos que escribí hace 4 años, y ya hace 4 años proponía que a lo mejor habría que recurrir a una indulgencia, y una indulgencia lo más amplia posible, ¿no? Pero es que esta indulgencia que estamos viendo a mí me plantea muchas dudas, porque es una indulgencia que está, en primer lugar, fracturando la sociedad española. Las amnistías tienen sentido si logran traer paz, y además se les está otorgando a personas que no están respondiendo favorablemente, ni en términos de contribuir a la convivencia, sino antes bien ratificándose en sus conductas abusivas. Y luego, perdóname, Pilar, pero yo he recorrido un poco las cárceles de este país. En las cárceles hay mucha gente. Hay mucha gente que va a cumplir íntegramente sus penas por conductas que a veces no son tan graves, personas que a veces no son tan peligrosas. Y no me puedo olvidar, cuando se le da un privilegio a alguien, de que ese privilegio tiene que estar muy fundamentado y muy merecido, porque si no, se está agraviando a todas esas personas que hoy por hoy siguen en prisión.
Lorenzo, haz lo que quieras con tus redes sociales, pero espero que sigas, por supuesto, ofreciendo tus análisis, tus miradas, aquí, al menos en la tarde, como en otros medios. Lorenzo Silva, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.